Mi nombre es Ramón, soy uno de los administradores de la página, en este caso de Filósofos Condenados y Rigurosamente Aferrados. Aquí conmigo tengo a un gran colega. Ambos hemos tenido la idea de avanzar con un proyecto en conjunto y pues estamos comenzando esta nueva etapa. Esperemos sea de su agrado, como todas y cada una de las cosas en las que nos han apoyado. Los dejo con él para que él también se pueda presentar.
Vale, yo soy Omar, administro una de las dos páginas que están en este grupo. Yo creo que estaría cool pues hablar un poquito sobre la motivación, sobre el objetivo, que era pues llevar una suerte de divulgación de la filosofía, pero en un término no tan académico y más próximo pues a nuestro acontecer cotidiano. Y pues nada, ¿no? Espero yo también que les agrade y que deseen escucharnos pues, lo que tenemos que decir, y que con el tiempo vayamos teniendo también más colaboraciones. Habíamos planeado un itinerario de tema para el día de hoy, y una de las primeras cosas era presentarnos. Entonces, ya les dije mi nombre. Yo estudié la licenciatura en filosofía, cuando menos los créditos, porque ahora estoy en proceso de elaboración de la tesis. Estudié en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la UNAM, y mi línea principalmente es el área de lógica y filosofía de la ciencia. Y ahora Ramón les va a hablar un poquito pues, de su área de interés.
Bueno, pues sí, yo también soy estudiante con créditos finalizados de la licenciatura en filosofía. El plantel en donde yo estudié es la Universidad de Guadalajara. Soy jalisquillo. Para todos los que sean de México, soy como de provincia. Mi compañero sería el de la capital. Entonces, en este caso, pues sí, quizá eso llegue también a hacer que los diálogos a veces sean un poquito distintos en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Principalmente mi línea de acción es la filosofía de la educación y la antropología filosófica. Como quizá muchos ya sabrán, quizá uno de mis autores favoritos es prácticamente el bully de la filosofía. El buen Guillermo Godofredo Leibniz Hegel, para los entendidos, el dolor de cabeza de prácticamente toda la licenciatura en filosofía, porque pues, prácticamente jodió a todo lo previo a él en base a una línea creciente a su ego. Y como les había comentado nuestro compañero Omar, pues sí, tenemos un breve itinerario, pues como todo, ¿no? Hay que empezar por los orígenes, definir el asunto de lo que trata el propio grupo. Pues, ¿qué es la filosofía? Pues es una pregunta que prácticamente desde que inicias la carrera o desde que te involucras en este mundo, pues prácticamente es algo que buscas responderte a ti mismo y a los demás. Alguna vez un profesor nos hizo un comentario y nos dijo que pues prácticamente el hecho de que esa pregunta no tenga una respuesta consolidada tiene tiene que ver mucho con la propia actitud del orden filosófico, que pues prácticamente, como dirían, ningún chile nos embona, ¿no? somos tan exigentes con nuestro propio campo, con nuestro propio rubro, que prácticamente cualquier definición que podamos intentar otorgar sobre la palabra o sobre la actividad en general, pues prácticamente la intención va a ser primero buscar el error en la propia definición. Entonces, siento que por ahí va encaminado el asunto de que realmente nunca se haya llegado a un acuerdo acerca de lo que podamos definir claramente como qué es la filosofía. Los dejo con mi compañero Omar para que él nos dé el punto de vista acerca de esta pregunta también.
Ya, gracias. Pues es bien interesante porque a veces uno llega a la licenciatura o al estudio de la filosofía en bachillerato y se hace a lo mejor esta pregunta o inocentemente no se la hace. Y entonces llegamos con una suerte de definición etimológica, ¿no? Como la filosofía como la moral al conocimiento, a la sabiduría. Y al principio muchas de nuestras reflexiones se encaminan a eso, pues, a la cuestión con respecto de Sofía. Y uno de los primeros ejercicios que a uno a veces le ponen a hacer la licenciatura, que a nosotros nos ponían a hacer, era preguntarnos, pues, ¿qué es la filosofía? ¿Qué entendíamos por filosofía? Y es una suerte ahí como un poco tramposa, pues de pronto uno no está preparado para esa pregunta y luego se da cuenta que tal vez no esté preparado y quizás habrá que preguntar algunas cosas al respecto de si estar listo, ¿no?, para responder la pregunta sobre qué es la filosofía, particularmente por el tipo de actividad que tiene que ver con una cuestión reflexiva y crítica y demás. Pero luego uno se encuentra, ¿no?, respondiendo preguntas y esas preguntas llegan a otras preguntas y llegan a otras preguntas y a otras reflexiones. Y entonces en algún momento a uno le dicen, bueno, es que ese es el ejercicio filosófico, el que hace el filosófico. Y entonces parece ser que uno hace o pretende hacer filosofía, al menos la mayoría se decanta más por lo segundo que por lo primero. Y estamos ahí como en este mood de estar moviéndonos entre qué hacemos o qué no hacemos, qué sabemos qué es y qué no sabemos qué es. Y todo eso para mí constituye a la filosofía en sí misma, como una pregunta abierta que por la naturaleza de la disciplina tiene que seguir abierta. Porque el hecho de que la pregunta esté abierta permite seguir avanzando y seguir regresando y seguir reflexionando con respecto de su posible respuesta. En ese sentido, yo no encuentro una respuesta a la pregunta de qué es la filosofía, pero probablemente tenga un sentido la misma pregunta. Ahora, no sé qué tan de acuerdo estaría Ramón, por ejemplo, con lo que acabo de comentar.
Sí, de hecho, prácticamente, o sea, hace sentido en general por la propia cuestión, digamos, de la actividad, ¿no? O sea, la actividad misma de la filosofía no se trata de otorgar una respuesta precisa a cada uno de los problemas, ¿no? Sino de buscar las formas posibles o los medios posibles por los cuales se puede llegar a una respuesta. En este caso, o sea, no estamos hablando de la filosofía como una disciplina rigurosamente cientificista que en este caso tenga la intención o la pretensión de solidificar un concepto. Quizás sí ha habido algunos autores con cierta intencionalidad, en este caso no malintencionada, pero pues sí, digamos, con una necesidad de suponer una finalidad, una direccionalidad de la, de la propia labor filosófica, cuando en realidad pues es una actividad fundamentalmente propia de la vida en general. También algún otro maestro nos comentaba de que somos tan ególatras con el efecto de la propia humanidad, con el desarrollo del lenguaje, que suponemos que solo el ser humano tiene la capacidad de hacer filosofía, pero pues en realidad él nos comentaba que decía, yo tengo un gato en mi casa y a veces quisiera tener la pasividad que tiene mi gato para ponerse frente a la ventana a mirar durante horas pensando en quién sabe qué cosas que nosotros no logramos comprender, nada más porque pues no somos un gato. Capaz y realmente también él puede estar filosofando, él puede estar pensando en una realidad desde su forma de ver el mundo, pero por el hecho de nosotros suponernos como la especie superior, digamos, dentro del entorno, que pues prácticamente negamos esta posibilidad de que sea una actividad que puedan realizar en este caso otras especies del mundo, que digamos tengan cierto grado de reflexibilidad, pero que no puedan llegar a expresarlo, nada más porque no llegamos a comprender su lenguaje. No sé qué opine de esta cuestión nuestro compañero Omar.
Sí, bueno, es como, creo que tocas un punto muy importante, que es esta concepción antropocéntrica del mundo, ¿no? El hombre en el centro. El hombre en el centro de las reflexiones, el hombre en el centro pues de todo. Y justamente yo creo que es algo bien interesante la idea de tu profesor, ¿no? De como la envidia del gato que se sienta y contempla al mundo. Y yo me imagino que a lo mejor uno puede pensar que el gato tiene esa pasividad porque ni siquiera tiene que hacerse preguntas para vivir, ¿no? Como que la esencia propia de su vida sea ser gato, y nosotros no sabemos qué es ser gato. Entonces pues suponemos o queremos suponer, pero no tenemos manera de saber. Y en ese ahí como que se cinde, ¿no? Y es uno de los sentimientos que de pronto creo que tienen algunos filósofos o más cercanos a la poesía, o sea, más cercanos a qué hacer poético, sobre esta forma de estar en el mundo del hombre, que parece ser que está el hombre en el mundo sentado en una silla, atrapado en sus pensamientos, y en algún momento de todo eso pues aparece la filosofía como una actividad que, si bien no sabemos si es exclusiva, por lo menos podemos decir que es propia, en el entendido en el que pues el hombre pues se pregunta por sí mismo, para sí mismo. Volvemos otra vez a esta cuestión antropocéntrica. Y eso es muy interesante, porque probablemente el que nos pongamos a nosotros ahí en el centro no sea una cuestión accidental. O sea, me refiero a que no sea a lo mejor algo que de pronto surge como una revelación, sino que a lo mejor igual y en términos o en palabras muy heideggerianas tenga que ver con un enfrentamiento, ¿no? El hombre frente al mundo y el hombre frente al hombre, y a lo mejor eso contamine un poco esta idea del antropocentrismo pues en la filosofía y en general en el pensamiento y en la acción humana, que pues nos pone por excelencia en el centro. Ahora, esto ya nos lleva a la otra parte, a una de las preguntas directrices, que es justamente por qué es tan difícil definir a la filosofía, por qué es tan difícil hacer esa pregunta. Y es que encuentro, por ejemplo, ahora que no sabemos ni siquiera desde dónde comenzar a definirla. O sea, no estamos definiéndola desde términos propiamente humanos, o sea, en el sentido de, más bien no humanos, sino antropológicos. Y no estamos tampoco desde una disciplina como la ciencia, y luego mucha filosofía nos hace pensar que ni siquiera tenemos bien definido esto, que luego no tenemos bien definido nada, y entonces se va complicando la cuestión. Estamos enfrentándonos a preguntas muy difíciles a veces, y esa es una de las primeras dificultades, que probablemente son preguntas tan difíciles que no sabemos cómo abordar. ¿Desde dónde? ¿Desde qué frente? Entonces todos los frentes se vuelven valiosos. Eso diría con respecto a lo que mencionas, Ramón. No sé si quieras agregar algo más. Disculpen por perros.
No te preocupes. Pues sí, de hecho, o sea, principalmente creo que otro de los puntos de por qué es tan difícil definir, ya sea desde un punto de vista conceptual o de actividad, pues tiene que ver incluso con la propia finalidad y la propia consideración filosófica, en este caso, una cuestión del propio cuestión filosófico es una cuestión escéptica, una cuestión crítica. O sea, no, como dije en un principio, ¿no? O sea, no nos, como actividad, nos es difícil conformarnos con la superficialidad del concepto y bueno, pues en este caso, pues nada más la vamos a definir como su raíz etimológica, ¿no? O sea, este amor a la sabiduría, o sea, pues le dicen esto a cualquier aspirante a filósofo, a cualquier estudiante de filosofía, pues te va a decir que te falta mucho por comprender, realmente te falta mucho por estudiar, te hacen falta en este caso tablas y nada más quieres en este caso definirla desde ese punto. Y pues prácticamente eso es lo que genera también mucho choque directo entre las propias visiones que buscan en este caso un enfoque, digamos, ya más propio hacia ya sea una definición lingüística o una definición en este caso analítica, con cierto corte riguroso, que pueda en este caso dar una respuesta final que englobe prácticamente todas las situaciones que en este caso rodean a la filosofía. O sea, porque sí se habla mucho de esta cuestión de la multidisciplinariedad de los propios campos existentes en la actualidad. O sea, la ciencia pues, prácticamente ya no se puede abordar desde un solo punto, sino que tiene que prácticamente comprenderse desde distintos factores. Entonces, pues prácticamente si la filosofía dio origen a todo esto, pues prácticamente tendríamos que definir qué dirección quieren tomar estos distintos puntos a seguir, y pues sería completamente imposible, porque, o sea, sería dar toda la vuelta a la historia, girar de nuevo sobre nuestros propios pasos y poder hacer un compendio completo de prácticamente todo lo que se ha hablado para poder definir. Pues la filosofía prácticamente son todos estos nombres con todas estas ideas, y pues es lo que podemos definir como actividad filosófica, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas en este caso, Omar?
Sí, creo que cuando agregamos a la tradición se complica mucho. La tradición de entendiendo como a las múltiples miras que podemos tener del concepto y a la disciplina en general. Y creo muy importante esto que mencionas sobre volver a nuestros pasos y decir, bueno, vamos a hacer un compendio Y si te das cuenta mucho, es justo lo que hacemos cuando estudiamos filosofía, es más bien estudiar como una historia de la filosofía muy rápido y entonces vamos como viendo ideas y a veces encontramos respuestas interesantes, unas para nuestros intereses, otras no tan interesantes, unas nos duelen mucho, nos cuestan mucho trabajo, por ejemplo, pensadores como Hegel por la difícil escritura. Y otras nos maravillan, ¿no? O a muchos por la forma de escribir o por lo que dice el autor, porque se aproxima a nuestras ideas. Pero también encontraremos muy rápido que hay una contraposición entre las ideas que ofrecen unos y las ideas que ofrecen otros. Sea, estoy pensando, sin ir tan lejos, que hay tan solo la ruptura más famosa de todas, ¿no? La ruptura entre Aristóteles y Platón, que ya nos advierte que aún en una tradición muy fuerte, en la cuna de la filosofía, hay un desacuerdo sobre qué sea, sobre cómo estudiar y sobre cuál sea la respuesta que se está buscando ofrecer, dependiendo de la pregunta que se plantea. Y entonces está uno ahí como, no sé, 18, 20 años, 25, los que tengan cuando entraron a la carrera. Y tienes una pregunta, tienes la pregunta enfrente de ti, ¿qué es la filosofía? Y uno muy valientemente dice, el amor por el conocimiento, y de pronto te dicen, bueno, pero ve más allá. Y entonces uno se inmiscuye en el estudio y empieza a leer, pues, como en orden cronológico a los presocráticos, y ya va, ahí tienes a Tales y luego a los pitagóricos y así, ¿no? Y entonces estás en todo este esquema leyendo y te das cuenta que entre ellos no hay una respuesta a la pregunta que se hace. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Lo curioso es que uno lo sigue haciendo. Y tienes razón, si hay quienes ofrecen respuestas sobre qué es la filosofía. Muchos no ofrecen las respuestas, pero sí ofrecen la pregunta, como Heidegger, por ejemplo, en una de sus conferencias. Y otros van a ofrecer fuertes críticas a lo que se ha entendido por la filosofía, pensando, por ejemplo, en Nietzsche. Otros más huraños, que otros más amables. Pero encontramos siempre esta contraposición de ideas, como en la dificultad de la definición del término. Solamente de la definición del término, ni siquiera estamos hablando de definir a la filosofía, solamente de definir el concepto para ofrecer una caracterización de diccionario. Y ni eso hay, ¿no? O sea, la que hay es la etimológica y ya nos dijeron en la primera clase que hay que pensarle un poquito más. Y entonces uno dice, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué dirección tomar, no? Y ya tomé una dirección que fue ir atrás y pensar lo que ya se pensó, volver sobre los pasos para tratar de encontrar, y no he encontrado, y no estoy seguro de que vaya a encontrar, y más bien me encontré con que ahora sé que probablemente no encuentre nada. Bueno, que invierta toda la vida buscando. Y a lo mejor por ahí va la respuesta sobre que el actuar o el quehacer filosófico, pues sea estar volviendo, o estar pensando, o estar reflexionando. Y que tal vez ya no nos hacemos esa pregunta, la dejamos por la paz. Y algunos, pues ya nos preguntamos por tablas de verdad, o por, no sé, si la filosofía se puede enseñar en las universidades, por ejemplo. Pero la pregunta va a seguir ahí bien presente todo el tiempo, porque todo el tiempo nos van a preguntar qué es la filosofía. Y eso es como algo que no nos vamos a quitar, desde la tía que no tiene idea de qué es la disciplina, hasta el tío o el hermano o el papá, que más o menos tiene una idea, pero esa idea está diametralmente equivocada, perdón, opuesta a lo que más o menos creemos que es. Y te regalan un libro de autoayuda o cosas así, ¿no? Entonces a ese tipo de cosas nos enfrentamos. Algunos ni siquiera nos harán la pregunta porque no saben qué preguntar. O sea, es evidente que o sea, nos acabamos de encontrar un problema gordo, uno de esos problemas grandes. Y ni siquiera hemos empezado propiamente en el campo. No sé cómo te sientas tú al respecto, Rumi.
Sí, de hecho, o sea, pues prácticamente es Es abrumadora la situación prácticamente para cualquiera que la afronte desde el apartado de la ignorancia, pero creo que es necesaria hacerla desde la entrada. ¿Por qué? Porque si no se ataca de esa manera, digamos que siento que cualquiera que se quiera dedicar o que quiera poder entrar en este mundo que pues prácticamente es inmenso, que tenga posibilidades, en este caso de ahondar más en el tema. Hay una definición que a mí me pegó mucho y prácticamente la hizo también un profesor de mi universidad, y él nos comentaba que la filosofía es no tiene otro significado más que el de hacer un proyecto. En ese sentido, o sea, hacer un proyecto es entendido como mirar siempre hacia el futuro, buscando siempre, en este caso, las mejores opciones para en este caso, poder abrirnos camino de distintas formas, o sea. Y pues prácticamente los grandes pensadores o aquellos que ahora usamos llamar filósofos, pues prácticamente dedicaron su vida a hacer esto, ¿no? A hacer un proyecto de vida para ellos, que en última instancia se transformó, digamos, en un proyecto de vida para muchos otros, los cuales, digamos, al momento de volver sobre el autor, te encuentras con similitudes o puntos en los cuales estás completamente a favor o completamente en contra. Entonces, pues sí, o sea, me pegó mucho esa definición cuando recién comenzaba en la carrera, porque me hizo bastante sentido. O sea, en este caso, que tiene que ver pues prácticamente con la intención de los autores, de desarrollar, en este caso, o sea, una forma tal en la cual ellos percibían todo lo que les rodeaba y que eran capaces de precisar, en este caso, llevando a los otros a comprender o de cierta forma darles un entendimiento y poner a esos otros en el sitio que ellos se encontraban y que de esta forma, en este caso, pudiera, digamos, conocerse la realidad desde distintos enfoques, porque también como he mencionado, digamos, en otras cuestiones, en videos que también he hecho para la página, pues sí, principalmente la filosofía tiene esta complejidad de ser de múltiples factores y ninguno te va a decir que es correcto o es incorrecto. O sea, no estamos hablando de que 2 más 2 sea 4. O sea, en este punto nada más es, me parece la opción más viable la que pretende dar este autor o no. Si no me parece, pues la dejo de lado. Si me parece, pues la sigo llevando adelante como un proyecto para comprender mi entorno, lo que me rodea, las cuestiones de mi época, de mi actualidad. O sea, Platón vivió hace más de 2000 años y hay cuestiones que todavía se mantienen vigentes en nuestros días. Entonces, pues sería enseñar, digamos, bastante la labor filosófica por el hecho de decir de que, pues, tiene más de 2000 años y no ha resuelto nada. Pues prácticamente no se ha resuelto nada, porque realmente no hemos avanzado en absoluto en nada en los problemas que han existido desde siempre. No sé qué opines en cuanto a esta cuestión, Omar.
Esto último que tocas me causa mucho ruido.
sobre que tenemos los mismos problemas de hace 2000 años. Y es cierto, bueno, lo que pasa es que también una de las cosas, uno de los problemas que, por ejemplo, yo tengo con Platón es que se hacían unas preguntas increíblemente difíciles. Y entonces, pues tenemos muchas de esas preguntas ahí al aire todavía, ¿no? Como qué es la justicia, o la verdad, o la belleza, o lo bueno, y todo lo que él pone en el mundo de las ideas, ¿no? En el Eidos, y luego qué es propiamente el Eidos también. Y estas preguntas siguen bien vigentes, porque toca, digamos, una fibra sensible, ¿no? Del quehacer humano. O sea, parece ser que esas preguntas nos interesan cuando tenemos el tiempo suficiente para detenernos a preguntar, como si fueran las primeras que llegan. Y esto, pues, lleva a otros problemas, ¿no? Tampoco no es como que la filosofía no responda a cosas. Más bien, la filosofía no responde, los filósofos responden. Porque sería muy peligrosa esa afirmación, ¿no? De que la filosofía responde. No, no estoy seguro, pero estoy seguro de que los filósofos responden preguntas, responden cosas. Y otros filósofos vienen y debaten esas respuestas, ofreciendo sus respuestas. Y eso genera como una especie de avance, probablemente, pero no avance en un sentido como temporal, lineal, ¿no? De antecedente y luego consecuente, sino como un avance, pues justamente en esta actividad que constituye el estar hablando, el diálogo. A lo mejor un avance, como lo piensa Gadamer, ¿no? Con su círculo dialógico. O a lo mejor, si pueda entenderse un avance, como en algunos textos lo piensa Russell, por ejemplo, ¿no? Como un avance en un sentido de progreso. Y esas dos son concepciones diferentes de la misma pregunta. O sea, sobre la pregunta sobre cuáles son los problemas de la filosofía, de dónde viene, quién responde, cómo se ha ido respondiendo, sobre la historia propia de este ejercicio. Y eso es como bien interesante, porque también enriquece la disciplina, entendida como, ahora sí, como disciplina. Pues sí, esta confrontación, el estar de acuerdo, el no estar de acuerdo, el tomar unas ideas, el no tomarlas, el desecharlas. Todos tenemos autores que no nos gustaron y no nos gustaron por lo que dicen. Otros no nos gustaron por cómo dicen lo que dicen, aunque estemos de acuerdo en lo que dicen. Y otros no nos gustan porque no nos gusta lo que dicen y no nos gusta cómo lo dicen. Pero este gustar ni siquiera es un gustar superficial, sino después de un montón de ejercicio de reflexión y después a lo mejor estar pensando y pensando y llorando a veces hasta con el autor. Y uno va encontrando respuestas, parte de las respuestas que ofrece, y no siempre son satisfactorias, o no siempre entendemos todos los argumentos. A veces volvemos y entendemos cosas que no habíamos entendido, que le hacen más sentido a lo que dice o a lo que no dice. Y esto me recuerda mucho a un profesor que yo he tenido, con el que no tomé como tantas clases, pero sí tuve conversaciones con él. Y era muy interesante porque él comenta en ocasiones que callar también es decir algo, ¿no? Siguiendo mucho. Él es muy Wittgensteiniano, entonces sigue mucho esta línea y también ahí uno encuentra, pues, cosas para reflexionar y responder. Y tenemos, pues, ahí tenemos como nuestro mood, ¿no? De un montón de preguntas y un montón de posibles respuestas. Y pues, ¿uno qué hace con todo eso? Uno, no sé, a lo mejor no responder nada. A lo mejor nos equivocamos y tal vez debemos de hacernos biólogos o ingenieros. O a lo mejor cometimos un gran acierto haciéndonos estas preguntas. Y uno ya no sabe, ¿no? Esta es otra de las dificultades. Yo creo que la dificultad más grande que uno encuentra para querer responder qué es la filosofía es que cuando uno se hace la pregunta, se da cuenta que es una pregunta dura, se desanima. Y es como, no voy a poder responder eso. Porque nadie ha podido, ¿no? Porque yo sí podría. Como en este onda de no crecer tanto el ego. Como mencionas, ¿no? El ego del filósofo. No querer crecer tanto el ego. Y a lo mejor uno se desanima por y abandona, ¿no? O se sobreanima y no abandona. Y eso es algo que creo que se puede encontrar, aunque ya desvaríe un poco, mucho, creo. Pero, en fin, bueno, no sé tú qué opinas con respecto de la dirección que llevamos. No sobre la respuesta, sino que justamente creo que es un buen momento para introducir la última pregunta, ¿no? Que era si vale la pena seguir haciéndose esa pregunta de qué es la filosofía. ¿No será que ya preguntamos mucho?
Pues de hecho,
¿Qué piensas?
prácticamente siento que es algo que va a continuar mientras la labor filosófica esté presente en cualquier parte, en cualquier sitio, en cualquier momento en el que nos encontremos. Es algo que va a estar siempre presente, ¿no? Porque como actividad, o sea, es complejo porque, pues, prácticamente, o sea, la filosofía define o podría en este caso englobar prácticamente cualquier situación humana. Y me parece que en este caso, o sea, entra otra parte que esto es lo que me llama más la atención en Hegel, y digamos también me atrae mucho de Platón, que es la cuestión dialéctica. O sea, también algunos profesores nos mencionaban que muchas veces malentendemos o sobreentendemos el concepto de la dialéctica como la necesidad de, en este caso, estar dialogando con alguien más, cuando en realidad, o sea, la mayor parte de nuestro diálogo es siempre hacia nosotros mismos. Las preguntas no son hacia otras personas, sino son hacia nosotros mismos. O sea, no intentamos comprender al otro, sino intentamos comprender a no, nos intentamos comprender a nosotros mismos en base a las vivencias de otros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido quizá esas vivencias o hemos tenido en este caso destinos distintos a lo que le sucedió a otras personas, y es, digamos, esta propia curiosidad de nosotros por obtener, en este caso, respuestas de algo que nosotros no hemos logrado alcanzar o no hemos, en este caso, consolidado llegar a tener un conocimiento de tal o cual cosa de forma directa, pues prácticamente buscamos en otro lo que quisiéramos encontrar en nosotros mismos. Entonces, pues prácticamente la actividad dialéctica empieza desde nosotros mismos, desde el propio sentido de preguntarnos, pues, ¿por qué soy quien soy? O sea, realmente no podemos definirnos sin entender muchos conceptos que, pues, prácticamente han permeado toda la historia, en este caso, de la humanidad. O sea, no podemos decir, ah, yo soy Ramón, nací hace tantos años. En este caso, que haya habido la Primera Guerra Mundial hace casi ya 100 años, no me afectó en mi forma de ver el mundo. Claro que me afectó en la forma de ver el mundo, quizá no directamente, pero sí de una forma indirecta. ¿Por qué? Porque este evento, digamos, en este caso, modificó muchas cuestiones que ahora, en este caso, en la época en la que yo me encuentro, pues principalmente se modificaron por el suceso. Y digamos, poniendo un ejemplo cercano, pero igual nos podemos ir hasta la Grecia antigua. O sea, ahorita quizá nos estamos preguntando por qué es la filosofía. Capaz si los griegos seguramente no se hacían esta pregunta directamente, porque pues prácticamente era algo con lo que ellos convivían. O sea, para ellos no les resultaba indiferente esta cuestión, sino que prácticamente era su estilo de vida en ese entonces. O sea, no me imagino a Sócrates diciendo, hoy voy a ver o hoy voy a pensar qué le voy a preguntar a Timeo o a cualquier otro, con qué lo voy a joder, ¿no? O sea, a mí me interesa nada más qué piensa esa persona acerca de esto que a mí me genera una inquietud, ¿no? O sea, así es la actividad filosófica. O sea, no lo... Realmente muchas personas no nos quieren por esa cuestión de decir, no, es que este güey no lo tienes contento con nada, pero prácticamente, o sea, siento que no, los que nos dedicamos a la actividad filosófica no es por la cuestión de joderle la vida a los demás, ni mucho menos, sino que es algo inherente que todas las personas tienen, pero que a muchos se les cohíbe, digamos, por cuestiones, digamos, más fundamentales de decir, pues es que, ¿cómo le vas a estar preguntando a todo el mundo tantas cosas? O sea, no, detente, para un momento. No es necesario que conozcas todo. Pues creo que sí ha habido una falta de consideración hacia ese punto de la actividad dialéctica hacia uno mismo, porque parte vital es, o parte necesaria es conocerte a ti mismo, saber qué te gusta, qué te disgusta, con qué estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo. Prácticamente mucha gente desconoce todo eso de sí mismo y pues prácticamente se quedan con lo que les va cayendo, ¿no? O sea, quedan en un mundo bastante superficial y nunca son incapaces de dialogar contigo mismo. Y son incapaces de darse respuestas a sí mismos y mucho menos encontrarlos en los demás. No sé qué piensas tú de esta cuestión, Omar.
Sí, estoy de acuerdo en una buena parte de la filosofía como la entendemos, es un gran soliloquio. Y una vuelta hacia uno mismo, justamente, pues es el sentido incluso del término reflexión, como de volver, y como de volver sobre, como contraerse sobre uno, sobre sí mismo, perdón. Y eso creo que es algo que todos tenemos, o sea, que todos reflexionamos, pero que no siempre lo hacemos muy seguido. Y eso lleva como una suerte de superficialidad. Pero yo también creo que reflexionar demasiado es un poco peligroso. Y en este sentido, el diálogo pues nos abre la oportunidad en el entendido de que podemos establecerlo con el otro, pues de frenar un poquito eso, de quedarse en uno mismo, porque también hay que entender al otro. Entonces, creo que dices algo muy acertado, ¿no? Que una de las primeras intenciones es comprendernos, y otra de esas intenciones es comprender a los otros y comprender lo que está alrededor de nosotros. Y luego, otra cosa ahí como interesante, que es que es esto que dices, ¿no? De lo que no te imaginas a Sócrates viendo cómo va a molestar al ateniense importante, ¿no? Del día de hoy, antes del desayuno. Y esta idea como del filósofo molesto, ¿no? Yo entiendo que muchas veces sí, muchas de las personas que estamos, a veces sí somos muy molestos. A veces también como que esta ociosidad y este preguntar y muchas veces la curiosidad, pues, de preguntas que a veces parecen tan simples y a veces hasta tontas, pues a lo mejor exaspera. Pero es algo que también hacen los científicos, es algo que hace un matemático, es algo que hace a lo mejor pues cualquier persona, ¿no? A lo mejor en su cotidianidad de pronto se hizo una pregunta muy profunda, pero que por las cuestiones propias de su actividad, pues no tiene el tiempo suficiente para detenerse a tratar de responder esa pregunta. Ahora, volviendo sobre la pregunta, sobre si vale la pena o no responder la pregunta que tú dices, bueno, es que ahí va a seguir estando. Esto me remite mucho a mis clases de filosofía en México, porque de hecho, cuando hicimos cuando nos hacen a nosotros la pregunta de qué es la filosofía, era una suerte de broma, ¿no? Como para espantarnos. Así de, no, chavos, no. Espérense, no va a ser tan rudo esto. Pero cuando llegas a filosofía en México, pues uno viene de leer puros griegos. Bueno, yo venía de leer puros griegos y de leer algunos modernos. Por ahí de pronto algo de Kant, alemanes, ¿no? Y muy de pronto autores más contemporáneos. Y nos hacen la pregunta sobre si ustedes creen que el pensamiento náhuatl sea filosofía. Y esta pregunta choca, ¿no? Como que rompe mucho, mucho, porque si hablamos como temporalmente, ni siquiera están en contacto con el pensamiento occidental. Y esto abre otra discusión. O sea, ¿por qué admitimos una filosofía oriental y no una filosofía prehispánica? Pero luego peor. O sea, hay quien pregunta, bueno, ¿y si admitimos una filosofía oriental o filosofía es un concepto puramente occidental y entonces nada más es una aproximación? Y este tipo de pregunta en aquel momento a mí me hacen pensar que para responderla, pues tenemos que entonces decir qué es la filosofía. Porque responder la pregunta sobre si la filosofía de los mexicas es filosofía, pues requiere que digamos por lo menos qué sí es o qué no es, ¿no? Pero decir qué no es implica decir qué sí es por una cuestión lógica. Y uno piensa, bueno, yo pensaba es que es trivial, ¿no? En ese contexto, la pregunta es trivial. ¿Sobre qué es la filosofía? Porque pues entonces depende de la visión, de qué tanto admite uno, de qué tanto no admite uno. Y habrá quienes no lo admiten, quienes no admitan que el pensamiento de Nezahualcóyotl no es cercano a la filosofía. Y habrá quienes sí, quienes encuentren paralelismos, ¿no? Quienes no los encuentren, los encuentran pero consideran que no son suficientes. Y luego hay otra pregunta, porque hay quienes consideraban incluso que ni siquiera los romanos habían hecho filosofía a pesar de estar muy próximos a los griegos. Y que parece ser que es algo que se hereda hasta el cristianismo, ¿no? Y obviamente con los árabes que ahí intervienen. Entonces, me lleva como a pensar, yo creo que justamente esta pregunta por la valía de la pregunta, de la primera pregunta, solamente el mero hecho de habernos preguntado todo eso nos obligó a aprender muchas cosas. Nos obligó a aprender, por ejemplo, del pensamiento que queremos legitimar como filosofía, en este caso el pensamiento prehispánico, para quien lo quiera legitimar y también para quien pretende decir que no es así. Y también nos ayuda, pues, a entender justamente el quehacer filosófico, ¿no? Cómo encontrarlo en contextos que tienen una concepción del mundo distinta a la que tenemos nosotros por herencia occidental. Y luego todavía más lejos, recuerdo mucho un textito de José Gaos, que es este traductor insufrible de algunos pensadores alemanes, este maestro de muchos de los pensadores importantes del siglo pasado de filosofía en México, o sea, de filósofos mexicanos, pues. Y este José Gaos tiene un seminario, ¿no? Que era de... Ni me acuerdo de qué era el seminario, pero escribieron un libro que no tenía nada que ver con el seminario, sino que tenía que ver con vocación y filosofía. Que justamente así se llama, filosofía y vocación. Y son sus alumnos hablando sobre cómo... O sea, hagan de cuenta que es como si revivieran un podcast ahorita, juntas 10 pensadores importantes y te cuentan por qué estudiaron su carrera, ¿no? Entonces ahí tienes a los mexicanos hablando de por qué ellos estudiaron filosofía. Y uno dice, ay, pues es que yo leía Kant en la prepa, ¿no? Y yo leía Marx, y así. Y José Gauss dice que la filosofía ya se murió. Y que realmente lo que nosotros estamos haciendo es historia de la filosofía, que probablemente la filosofía mejor debería de desaparecer de los currículos, o de no llamarse así. Que no hay, o no sabemos si hay una vocación. Y toca muchas fibras sensibles, y todos sus alumnos le responden. Y ese texto es como que uno de los que, o sea, ese sí me hace hacerme, digamos, esta pregunta, ¿no? Sobre, ay, bueno, pues, ¿qué es la filosofía? Y después, si vale la pena hacerse la pregunta. Y yo creo que ese enfrentamiento con la pregunta de Gauss, pues un Gauss ya muy maduro, ya muy golpeado por, pues, por las cosas que le pasaron, y él muy, pues sí, ya muy pesimista, con todos sus alumnos dedicándoles parte de su texto a él, respondiéndole por qué está equivocado en el abandonar la filosofía. Pues nos pone en este mood que tenemos ahorita, ¿no? Y que espero hayamos despertado la inquietud en algunos de los que nos escuchan, que es sí, que es esto sobre si vale la pena hacerse esa pregunta, porque yo creo que la respuesta más honesta que les puedo ofrecer es que no tengo idea si valga la pena o no hacerse esa pregunta. En realidad no tengo idea de ninguna de las preguntas que hicimos sobre su posible respuesta. Sería demasiado siquiera pretender, ¿no? Pero no lo digo como en este afán que tenemos siempre, como de no querer vernos como con un ego más grande, sino que incluso este decir no tengo idea también responde a esta cuestión del ego. Y sí, o sea, es como decir no sé. Y en el momento en el que nosotros decimos no sé, se cancelan, para mí se cancelan todas esas dudas que uno puede tener. O sea, en el momento en el que, si a mí me preguntan qué es la filosofía, yo digo que no sé. Evidentemente hacemos una reflexión enorme durante mucho tiempo de por qué no sabemos, pero decimos que no sabemos. Muy a la Sócrates, pero ni siquiera pensando en Sócrates, sino que el poder responder con seguridad que no sabemos algo ya le da valor al ejercicio que tuvimos que hacer para poder responderlo. Y en ese sentido adquieren valor las preguntas que hicimos. O sea, son valiosas por lo menos para darnos cuenta de una posición que ya sabíamos que teníamos, pero que no habíamos confirmado nosotros mismos por nuestro propio ejercicio reflexivo. Y la otra parte que creo yo que constituye a la filosofía, que es la crítica. Que es como este desenmarañar problemas y hacer las preguntas correctas. Probablemente por eso sí vale la pena hacer estas preguntas. Probablemente no vale la pena hacerlas porque quizás son preguntas equivocadas. Quizás no deberíamos preguntarnos eso más que como este ejercicio, y quizás deberíamos hacer otras preguntas que nos lleven más bien a una actitud, a una, no actitud, más bien a una a un etos, por ocupar un término filosófico, transformador, ¿no? Que nos lleve a algo que no estoy seguro que me admitan la mayoría, que es que todo esto nos sirve para algo en el mundo. Y yo creo que yo así cerraría esta idea. Bueno, agregando que quizás no vale la pena habernos hecho todas estas preguntas si no nos encaminan a algo. Yo creo que con eso concluiría.
Sí, de igual forma, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Sí, creo que incluso es un poco complejo. Se vivió incluso desde la época de Platón, digamos, con los diálogos socráticos, al momento de intentar, en este caso, definir conceptos que no tenemos completamente enfrente, o sea, que no podemos decir, ah, una silla, mira, ahí está. pues sí resulta bastante complejo, o sea, somos tan dados o estamos tan, en este caso, conceptualizados en esta cuestión de decir, si no lo puedo ver, si no lo puedo sentir, si no lo puedo concretar con mis ojos, pues prácticamente, o sea, cualquier concepto que le entre a mi cabeza, a mi cerebro, pues prácticamente va a ser complejo definirlo. Y no creo que, como dices, o sea, sí, quizás son preguntas equivocadas, porque pues preguntar qué es la filosofía, tendríamos que, en este caso, tener algo enfrente para poder señalar, mira, es eso. O sea, directamente creo que nos remitiría incluso a la categoría del ser, que abarca también otro problema complejo de la propia filosofía, que tiene distintas, en este caso, grados, cualidades, cuestiones también muy complejas. Pero sí, pues, o sea, poder decir qué es o qué no es, creo que tendríamos más aproximaciones si dijéramos qué no es. O sea, podríamos sacar ciertas cuestiones del balance y poder decir esto no aplica, pero de todos modos, la definición quedaría tan grande porque no hay tantas cosas fuera de la propia filosofía que sí sería complejo que una sola persona pudiera definir, en este caso, la disciplina, la actividad, la razón etimológica, o sea, porque incluso el amor y la sabiduría, pues son otras dos cosas que no podemos señalar directamente en este caso. Entonces, pues sí se nos va completamente de las manos para cualquiera, para cualquier mortal que se llegue a hacer esta pregunta, digamos, quererla definir por completo, pues sí es pecar en demasía de un ego enorme. Pero pues prácticamente, desde estas preguntas nos dan o nos pueden apoyar a tener una directriz, digamos, en cuestiones básicas y fundamentales del propio quehacer filosófico, digamos, para aquellos que no están tan familiarizados con la labor. En este caso, esperamos que haya, en este caso, tenido sentido para ustedes esta transmisión. Si llegaron hasta este punto, pues muchas felicidades. No es fácil aguantar a un par de estudiantes de filosofía durante tanto tiempo. Creo que los únicos que nos soportan son profesores, nuestras familias, nada más por por la consanguinidad que les que les lleva el hecho de que hayamos nacido en la misma familia, pero pues sin más, todo esto realmente, todo este esfuerzo lo estamos haciendo por ustedes, que realmente se está viendo un interés bastante completo en cuanto a las cuestiones del grupo. Como siempre, también tenemos las páginas. Hablemos. Realmente fue mi inspiración para continuar en esta labor. Le agradezco a Omar todo el apoyo que me brindó en un inicio. Realmente yo no sabía si la página, en este caso la mía, iba a tener algún impacto, pero aparentemente sí se ha ejercido de dicha forma, y pues el grupo también ahí está creciendo, y pues esperamos que este tipo de contenido adicional les sea de mucho apoyo, les disipe quizá algunas dudas o les provoque más, que realmente las dos intenciones están ahí para que ustedes, en este caso, de todos modos, también se puedan acercar con cualquiera de nosotros. Y si existe también la intención de participar, estamos abiertos a escuchar todas sus propuestas, todas sus consideraciones, todas sus dudas, y sin ningún problema. Somos buena onda. Somos malos nada más con los autores, pero realmente es de puro juego, ¿no? No se crean. No es que seamos tan creídos como para el hecho de decir que nuestra obra ya es más grande que cualquiera de la de ellos. Prácticamente sería erróneo. Nada más es también para despertar en ustedes un sentido y un aspecto crítico, ¿no? Ya nada más los dejo con Omar para que dé unos comentarios de cierre, y muchas gracias.
Sí, pues tienes razón, es difícil aguantar. Es difícil aguantar a una vaca sagrada en una conferencia de 20 minutos, pues es más difícil aguantar a alguien una hora hablando de cosas que solo le interesan a un pequeño grupo. No, ahorita que mencionabas sobre el interés, me acordé de esta película de Chicas Pesadas, de Mean Girls. Cuando hacen el concurso de los mateatletas y llegan a la sede, el chico este moreno dice: genial, casa llena, ¿no? Y hay como 10 personas. Y es algo muy propio de la filosofía, de los eventos de filosofía, ¿no? El evento internacional con 30 asistentes. La verdad es que la filosofía se dedican profesionalmente muy pocas personas a la parte de la divulgación, a la parte de las presentaciones. Se agradece de pronto que haya un canal de YouTube con una narrativa interesante, porque luego los hay, pero a veces no son tan buenos comunicadores. Y los memes de alguna manera aproximan, cuando menos para que alguien investigue un poquito y nos diga que nuestro meme está mal hecho, porque evidentemente tuvimos una confusión conceptual, porque nos puede pasar más seguido de lo que creemos. Y pues ya desde ese punto ya tienen un impacto positivo, y este tipo de contenido pues lo hacemos para que sea más personal. La idea al principio de mi página no era hacer una página de memes de filosofía, sino de conocimiento en general, de áreas en general. Incluso hasta hicimos algunas entrevistas que después ya no pudimos hacer, pues porque cuestiones de tiempo y principalmente cuestiones económicas. Y en general, pues la vuelta a un proyecto de este tipo, de estilo conversación, que era la mecánica que nosotros teníamos en Hablemos, ahora ya tiene un subtítulo enorme sobre intelectuales rigurosamente aferrados, equivocados, le iba a poner algo así, ¿no? Pues ya nada más para concluir, agradezco a las personas que llegaron hasta acá, sobre todo porque la filosofía es una disciplina que, si bien es cierto, tiene una buena fuente de desarrollo profesional en el entendido en el que hay muchas personas desarrollándose profesionalmente en la filosofía, pues la difusión y la comunicación del pensamiento y el ejercicio filosófico no es precisamente uno de los fuertes del área. Entonces, de pronto hay unos cuantos canales de YouTube con una narrativa interesante que vale la pena, y de pronto hay también pues las páginas de memes y conferencias, pero las conferencias suelen ser más solemnes. Y en este sentido, pues si es algo de lo que carecemos y es algo por lo que vale la pena apostar, pues bien, no para precisamente para ampliar el gremio, sino pues para que adquiera visibilidad, ¿no? Para que podamos comunicarnos y para que podamos dialogar con más personas. Y pues esto mismo que comento hacia el final responde al origen de la página, de la página que administro, en este caso Hablemos, que tenía la intención de ser una plataforma de conversación. Naturalmente no pensé en hacer una, entonces no ha crecido tanto como en esta área, ¿no? Sin embargo, en algún momento Ramón se aproxima a nosotros, nos envía mensajes, comenzamos algunas conversaciones, surge la idea de crear este grupo, al que agradezco se vayan incluyendo. Y después la idea de hacer un trabajo conjunto, y así surge esta presentación, este podcast, que esperemos haya, si bien no ha sido del agrado, digamos, de todos, este primer experimento, haya por lo menos incidido en que se pregunten algunas cosas y que quieran preguntarnos más cosas. Naturalmente estamos abiertos, como comentaba Ramón, a futuras participaciones. Estamos para escucharlos y para que seamos escuchados. Y pues nada, con esto me despido yo también. Gracias por haber llegado hasta acá. Thank you.